Zombie Lover, has llegado al lugar perfecto para entretenerte y prepararte para el apocalipsis.
En este podcast quincenal hablamos de zombies en todas sus formas.
El formato habitual es la entrevista, pero también hacemos especiales monotemáticos.
De películas, series, libros, videojuegos y lo que nos propongáis.
Y por supuesto, de Walking Gema.
Invitamos a gente relacionada con nuestro género favorito.
Personas que trabajan en el mundo del cine, la televisión.
Creadores de contenido, como autores de libros, podcasters, youtubers, streamers.
O fans del género como tú.
Cualquiera tiene cabida en el podcast de...
¡Todo de Zombie!
Empezamos ahí a hablar un poco más de qué íbamos a aportar al género zombie, ¿no? Que es algo que, a final de cuentas, se vuelve complicado. Eso es algo que he intentado buscar en mi carrera, como es SOZ, como es Diablero, como es Kilómetro 2, como lo es Sin Origen, que son proyectos que...
Episodio 46 del podcast Todo de Zombie. Hola, Zombie Lover, contigo somos Todo de Zombie. Hola, David.
Hola, Gemma, ¿qué tal?
Hoy nos acompaña Rigoberto Castañeda, el director de la serie Revelación de Prime Video de 2021, Soldados o Zombies, anteriormente conocida como Narcos vs. Zombies. En esta charla hablaremos de sus inicios como fan del género de terror, de su ópera prima Kilómetro 31, que fue un exitazo en México y Estados Unidos, de varias de sus producciones de terror y, por supuesto, larga y extendidamente de SOZ, y nos sorprenderá con detalles no revelados hasta hoy de la serie.
¡Zombie Lover! ¡Disfrútalo!
Hola, Rigo, bienvenido.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy buena, Rigo, bienvenido al podcast de Todo de Zombie.
Encantado, muchas gracias por invitarme, Gema y David.
Ah, encantado, el placer es nuestro y sobre todo, Jope, que hablamos contigo justo con el lanzamiento de Soldados o Zombies directamente, que se estrenó el agosto de 2021. Íbamos a haber hecho una colaboración, haber grabado en agosto, pero bueno, entre unas cosas y otras lo hemos ido dejando, pero ya por fin te tenemos aquí en el podcast.
Aquí estamos, por fin. Y sí, pues mil disculpas porque también he tenido que retrasar por cuestiones de trabajo y demás. Ha sido un... Mi calendario se volvió una locura estos últimos 3 meses.
Bueno, eso es bueno, Rigo, que tengas un calendario de locura y seguir produciendo un montón de cosas.
Totalmente, amigo.
Te vamos a empezar aquí a preguntar y a hablar contigo de diferentes cosas, pero una de las cosas que nos llamaba la atención de tu biografía y de los trabajos que habías realizado, y claro, ya viendo de la serie de Soldados o Zombies, nos preguntábamos, tenías un corto que se llama Necrofilia, así que vemos que el tema de los muertos ya viene de hace ya años, Rigo, ¿no?
Totalmente. Sí, ese fue mi primer cortometraje, de hecho, que lo hice en la escuela de cine, en el Centro de Capacitación Cinematográfica. Y sí, fíjate que no se puede decir que sea un cortometraje en el tema de los zombies, al 100%.
Sí.
Pero el personaje principal, que trabajaba en una morgue, coleccionaba los cadáveres, se los robaba, se los llevaba a su casa y platicaba con ellos. Eran sus únicos amigos.
Hostia.
Imagínate un poco como el gran referente es este American Werewolf in London, que en donde aquella escena famosísima en donde platica con su amigo Jack, todo descuartizado por el hombre lobo.
Sí.
Más o menos en ese mundo estaba. O sea, sí se puede decir que era un zombie y que son un zombie los que aparecían en este cortometraje Necrofilia, pero platicando todo el tiempo, como muy amigables.
Sí.
Con el personaje principal. Era un corto más en la comedia negra que en el horror, ¿no? Pero con muchos guiños de horror, evidentemente, que yo siempre supe y quise hacer horror en la vida.
Sí, eso también vemos que por las producciones y las películas que has dirigido y series y demás, que el tema del horror te ha perseguido, ¿no? Te ha acompañado durante todos estos años, ¿no?
Pues en realidad es totalmente un diseño de mi carrera que he tratado de hacer. De pronto me han invitado a hacer otras cosas, pero normalmente lo que yo genero, los proyectos que yo genero son de horror, ¿no? Y algunos que me han invitado. Por ejemplo, Diablero fue un proyecto que no generé yo, ni Soldados o Zombies, pero que me invitaron a trabajar con ellos, pues dada mi experiencia en el género, ¿no? Y sin duda es un género que es pues mi género madre.
Qué bueno.
Yo quisiera hacer un poco más de fantasía y ciencia ficción, pero son géneros que son un poco más caros, ¿no? Para nuestra industria aquí en México, que es un poco más complicado llegar a eso. Espero un día lograrlo. Por ahí tengo algunos proyectos cuajando. Espero que lo logremos y te platique en ese momento.
Qué bueno. Bueno, ojalá puedas y te dé la oportunidad, que en este mundillo ya sabemos lo complicado muchas veces que es, ¿no? Tanto el azar, muy en algunas ocasiones, las agendas y presupuestos y todo, ¿no? Al final.
Totalmente. Pero el género de horror siempre va a ser mi género favorito, mi género madre, mi género que me parió, básicamente.
Género de horror, así que ¿qué películas y qué más así te recuerdas, ¿no? De algo de tu vida que te hayan así, oye, pues hecho mella, ¿no? Huella y saber tú en un momento decir, joder, yo quiero hacer películas de esto, ¿no? Relacionadas con el género del horror.
Bueno, pues desde muy pequeño a mí me atrajo el género de horror como a muchos niños en la vida, sin duda. Aquí en México había un canal por televisión por cable, que estaba apenas naciendo en México la televisión por cable, a principios de los 80s y a finales de los 70s también. Y había un canal que era americano, que se llamaba USA Up All Night, en donde pasaban durante la noche películas de horror. Y eso fue algo que me marcó mucho. Yo me escapaba, incluso alguna vez me robé la televisión en blanco y negro que tenían en la televisión en mi casa y me la llevé ahí escondidas a mi cuarto para poder ver todo este tipo de películas de noche. Y ahí vi una cantidad de películas impresionantes, ¿no? Desde grandes clásicos de Hitchcock, uh-huh. de James Whale, de Terence Fisher, ¿no? O sea, me refiero a las Frankenstein, The Bride of Frankenstein, The Invisible Man, Drácula, La Momia, en fin, todas las de la Hammer y de la Universal, ¿no? De los 30s y de los 50s, que pasaban muchos esos clásicos. Pero también pasaban cosas de Chroma, por ejemplo, ¿no? Toxic Avenger, cosas más salvajonas, ¿no? Y ahí me empecé a enamorar del género. Creo que dos películas que fueron las que me obsesionaron, más allá de lo que te cuento, es Kubrick, The Shining, la película de Kubrick, ajá. que es una maravilla y que sigue siendo hasta nuestros días una de mis películas favoritas de todos los tiempos, y El Exorcista.
Uf, un clasicazo, madre mía.
Sí.
Y la vi muy joven, la vi como a los 8 o 9 años, yo creo. Y pues me dejó mucha huella, ¿no? Sí, sí, evidentemente me dio mucho miedo y pesadillas y lo que tú quieras. Sin embargo, fue algo que se me quedó en la cabeza en un buen sentido, ¿no?
Te atrapó, ¿no?
Sí, me atrapó. Y también había un primo mío, tenía su familia un videoclub y tenían películas clasificación C, no porno, pero no para niños, en un cajón escondido debajo de una cama de mis tíos, que pues ahí nos robábamos muchas películas y era la gran aventura de los chamacos, ¿no? Robarse ahí las películas prohibidas, sobre todo las de horror, evidentemente. Entonces eso yo creo que fue algo que me aventuró hacia hacer horror. Y cuando ya era joven para estudiar una carrera, empecé estudiando otra carrera, o quise iniciar otra carrera que pues de plano nunca cuajó, que fue diseño industrial. Me salí de eso y mientras estaba esperando a ver qué hacía, surgió la opción de estudiar cine, que yo no sabía ni siquiera que se estudiara para hacer cine, ¿no? No, nunca me lo habían planteado ni se me había puesto en la cabeza, nunca se me ocurrió hasta ese momento. Y fue una gran casualidad en la vida. Y en cuanto llegué e hice el examen, es una de las dos escuelas más importantes de cine en México, ¿no? Que es la ENAC, que se llama ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, y el Centro de Capacitación Cinematográfica, que es donde yo estudié. Y me acuerdo que desde la entrevista, que son varias etapas, es un examen muy difícil y demás, que yo ni siquiera sabía que fuera un examen muy difícil, yo muy inocentemente fui y lo pasé, yo creo que gracias a esa inocencia. Durante la entrevista me preguntaron, ¿qué tipo de cine quieres hacer? Y de inmediato lo supe, no me lo había siquiera preguntado. Era algo como automático para mí, ¿sabes?
Sí.
Y dije, cine de horror, 100% cine de horror, porque es lo que siempre me ha gustado, es lo que hasta el día de hoy, cuando mis amigos me dicen, oye, ¿quieres ir al cine? Sí, pero ¿qué quieren ir a ver? No, pues la última de Wes Craven. No, pues espérate, hay una de horror. Ahí está Resident Evil. ¿Por qué quiero ir a ver Wes Craven si tengo Resident Evil? ¿Entiendes? Claro. De pronto mis amigos me quieren cachetear, pero sí prefiero cualquier cosa de horror antes que cualquier otro género.
Una de tus primeras películas de horror fue Kilómetro 31 y posteriormente hiciste la segunda parte. Cuéntanos un poquito por si algún zombie lover quiere verla.
Fue mi primer película, Kilómetro 31, la primera película de largometraje. Esa película costó mucho trabajo que me creyeran. Originalmente, porque en aquel entonces la industria en México estaba muy dañada, estaba muy lastimada por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, particularmente, porque ahí se abrieron las puertas a que llegara todo el cine americano sin ningún tipo de arancel. Uh-huh. Entonces, pues era una competencia desleal hacia el cine americano del cine mexicano y mató la industria prácticamente. Hubo años en los 90s en donde ya no se filmó ni una sola película en este país.
Hostia.
Y hubo otros años en donde se filmaban 3, 5, 10 máximo, ¿no? Entonces, ahí estábamos en una especie de resurgimiento. Se hicieron los primeros fideicomisos de parte del Instituto Mexicano de Cinematografía que la gente de cine promovió. O sea, esto no fue algo que fue gubernamental, sino la propia gente de cine promovió y peleó por tenerlos. Y por ahí se empezaron a hacer 5 a 10 películas al año, te digo. Entonces se hacía muy poquito cine, se hacía con mucho trabajo y con muy bajo presupuesto. Entonces llegar a hacer una película de horror era algo extremadamente complicado. Eran películas que normalmente se hacían con pocos personajes, con pocas locaciones, sin ningún tipo de factor que influya, ¿no? Los productores nacionales saben perfectamente que hacer comedia y hacer drama es algo seguro. No tienen factores que tiene el horror o la ciencia ficción o la fantasía o algunos otros géneros, como son efectos especiales, efectos visuales, claro, efectos de maquillaje, en fin, una serie de cosas que te abultan un presupuesto y corres el riesgo de que alguno de esos factores te quede mal y que no guste la película porque se vea mal, porque se vea chafa el efecto, que se vea mal el maquillaje, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es mucho más difícil de vender y más en una industria así, ¿no? Habían pasado aproximadamente 15 años de que Guillermo del Toro había hecho Cronos.
Ajá.
Que lo hizo a principios de los 90, 92, 93, por ahí, más o menos. Y entonces era difícil convencer a un productor de hacer una peli así, convencer al Instituto de Cinematografía de apoyarlo, convencer a una distribuidora de invertir con un money grant o lo que sea, invertir a un inversionista privado, ¿no? Y a todos esos hubo que convencer, ¿no? No fue nada complicado, digo, no fue nada sencillo, pero movimos cielo, mar y tierra gracias a los productores que también creyeron mucho en el concepto, que son Fernando y Billy Robsart de Lemon Films, que ahora tienen una productora cada vez más grande, que ya es un mini estudio más bien, y hacen muchas series de televisión, hacen muchas películas hoy en día al año, pero en aquel entonces era su segunda película.
Anda.
Y ellos estaban muy jóvenes y yo también, ¿no? Ninguno de nosotros pasábamos de 30 años, entonces a unos chavales creerles de hacer algo así novedoso y demás, pues fue algo complejo. A final de cuentas, eso también influye en cómo vendimos la película. Lo que hicimos fue tratar de hacer un trabajo de marketing muy elaborado, en donde en principio, por ejemplo, tampoco dijimos al público, al gran público, que era una película mexicana.
Amen.
Se hizo un primer tráiler sin diálogos para que fuera muy neutral y que no prejuiciaran de que, como una película mexicana de horror, seguro va a ser un asco, ¿no? Era algo que no se hacía en este país en aquel entonces. Hicimos ese tráiler por lo mismo, ese tráiler en neutro, y la gente empezó a ir al cine pensando que era una película de horror, quién sabe dónde, no sabían si yankee o japonesa, porque estaba ahorita en ese momento muy de moda el Jap Horror.
Ajá.
Acaba de salir El Aro y The Grudge y ya sabes, ¿no? Fue un momento histórico muy importante también en ese sentido, y cuando se dieron cuenta que era mexicana y que estaba bien la película, pues se llenaron las salas.
Fíjate.
Rompimos todos los récords de taquilla en ese momento. Esa sigue siendo la película de horror más taquillera mexicana en este país.
¿Qué dices, Rigo? Ah, eso lo sabíamos muy bien. Enhorabuena, joder, qué bien.
Fueron más de 4 millones de espectadores, 121 millones en taquilla, y es un récord que sigue hasta nuestros días. Le fue muy, muy bien. Fue una ópera prima que pues nadie se esperaba. Ni yo mismo.
Un bombazo, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Y fue una coproducción con España, cosa que no se replicó en España, ese éxito que hubo en México. En España fue, ajá, una película que pasó sin pena ni gloria en taquilla, a pesar de que teníamos a Adrià Collado, que es una estrella.
Sí, hemos visto ahí la
que, bueno, que en esos momentos era grande él en ese momento, ¿no? Porque tenía todavía la serie esta de Aquí no hay quien viva, sí, y tal, entonces lo paraban en la calle en cada esquina, era impresionante. Sin embargo, la película no tuvo gran éxito. Yo se lo doy un poco a que doblaron toda la película.
Ah,
o sea que
ya.
A mí me pareció horroroso porque le quitan todo el acting original que trae, ¿no? Y que a final de cuentas el español mexicano de la Ciudad de México es un español muy neutro. Si fuera un español con slang mexicano de Monterrey, por ejemplo, de Guadalajara, sí es mucho. A veces yo ni les entiendo. Así te la pongo, en serio. Pero he sabido que el de Ciudad de México se entiende perfectamente en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Paraguay y en España. Tan es así que el éxito de los culebrones mexicanos y del Chavo del Ocho es en todo el mundo.
Sí, ¿verdad?
¿No? Ajá. Yo nunca entendí esta decisión de Filmax de doblar toda la película y creo que le afectó.
Sí, pudiera ser. Aquí la verdad, ya sabes, bueno, lo que estabas comentando, que aquí somos muy dados a doblar todo lo que llega de fuera.
Y hay a veces que, uh-huh, lo estropeas todo.
Sí, cuando viene viene en el mismo idioma, pues es como, es rarísimo.
Y Rigo, ¿y de qué trata Kilómetro 31? Así para que los zombilovers que estén escuchando el podcast les atraiga un poquito más y quieren ir a verla.
Kilómetro 31 es una película de fantasmas que retoma una leyenda mexicana que se conoce de todos los tiempos, que es la leyenda de La Llorona. Esta leyenda de una mujer que llora por las noches se replica también en España, se replica en Argentina, se replica en Colombia, se replica en todo habla hispana. Es muy curioso, es un fenómeno muy curioso. Aquí en México se habla de ella desde tiempos de previos a la conquista por un llanto de una diosa azteca que lamentaba lo que iba a sucederle a sus hijos. Entonces, fíjate, tiene reminiscencias muy antiguas aquí en México. Y no tomamos esa vertiente, hay muchas vertientes, hay muchas teorías de esa leyenda, de La Llorona. Bueno, lo que yo intenté fue modernizar la leyenda y hacer algo muy actual, como una película más cercana al espectador actual y planteándola en un entorno citadino. De entrada yo dije, tengo que ser honesto y tengo que situarla en un entorno que yo conozco y del cual sé de qué se trata y cómo sé hablar de él. Y por eso la situé en la Ciudad de México en época actual de ese momento, ¿no? Que es muy parecido a lo que es hoy en día la Ciudad de México. Y hay una cuestión muy curiosa en esta ciudad, que no sé si ustedes sepan, pero que aquí muchos ríos se entubaron. En lugar de dejar pasar esos ríos libremente por la ciudad, como se hace en muchas ciudades del mundo,
¿sí?
Se entubaron los ríos.
Ah, anda.
Una salvajada. Y se volvieron algunos en drenaje, inclusive, ¿no? La teoría de la película va un poco de eso, porque esta mujer llora porque perdió a sus hijos, los mató en un arranque de ira por un amor perdido, mata a sus hijos porque prefiere verlos muertos que a que se los lleve su marido, y luego ella se suicida. Entonces los fantasmas quedan ahí en ese río y por eso se escuchan esos fantasmas, pero con el twist de que en esta película entubaron ese río. Entonces lo que sucedió al momento de separar, de hacer eso, esa tubería, es que separaron al fantasma del hijo con el fantasma de la madre.
Qué buena, muy bien hilado ahí, Rigo.
El plot es muy bonito, creo yo, y digo, lo vas descubriendo conforme avanza la película y todo. El personaje principal es una chica que su hermana gemela sufre un accidente al inicio de la película y se queda en coma dentro del mundo de esos fantasmas que vivían ahí, de ese niño y de esa mujer. Entonces, como tienen una cierta comunicación los hermanos gemelos, está transmitiéndole un poco lo que en ese purgatorio en donde está alojada ahorita en ese coma la hermana gemela.
Uf, qué bueno. Fuiste el director y el escritor, ¿no? Porque tú llevas un montón de años ya escribiendo y preparando el guión de esta película, ¿no? Le diste bastante vueltas antes de empezar a presentarlo, ¿no? Como dices, antes de empezar a moverla e intentar conseguir, oye, pues, presupuesto para poder hacerla.
Sí, empecé a escribirla muy temprano en la carrera de la escuela de cine. Me tardé también por lo mismo, porque estaba aprendiendo y también tenía las clases y trabajaba al mismo tiempo. Me tardé como 6-7 años en terminar el guión. Lo coloqué muy rápido con Lemon Films. Eso sucedió también gracias a la escuela. Hay un concurso cada año, que es el concurso de óperas primas, para hacer una primer película de un egresado de la escuela. Yo la presenté ahí y por ahí les llegó el guión a los productores. Aunque sí, después tuve que hacer muchos cambios para poder producir una película tan ambiciosa de horror, ¿no?
Y luego, ¿cómo fue luego el hecho de hacer esa secuela, ¿no? Esa segunda parte. ¿Cómo que se juntaron ahí, entre comillas, los astros? ¿Tú ya tenías el guión ya preparado cuando hiciste la primera?
Sí, porque pasaron 10 años desde Kilómetro 31 a la segunda parte.
En realidad, no lo teníamos planeado. Yo pensaba que iba a ser una película y tan, lo que sigue. Pero fue tan fuerte el éxito que desde ese momento que vimos el éxito, pensamos, pues tal vez deberíamos hacer una secuela. Y quedamos ahí en eso, los productores y yo, y de pronto me buscaron para hacer una serie de televisión que hice para Televisa, que se llamó 13 Miedos. Y mientras la estaba desarrollando y escribiendo y demás, me llamaron también para otra película que coprodujeron productoras, una americana, una inglesa, una italiana, y que acabamos preproduciendo y filmando una buena parte en Barcelona, curiosamente. Una mezcolanza muy extraña que se llamó Blackout. Es mi única película que no es de horror, es de suspenso. De todos modos, son géneros primos. Y es una película para el mercado internacional. No se puede decir que es americana ni inglesa, sino es una coproducción, pero son tres personajes encerrados en un elevador, toda la película. Esto fue antes de que hiciera esta película Shyamalan, de personajes encerrados en un elevador, que se llama, creo que, claro. Evil. Muy curioso, muy curioso. Tiene muchas cosas en común. No digo que me hayan fusilado nada, porque pues así pasa en esta vida, pero tiene muchas cosas en común. Y es una peli muy hitchcockiana, muy buena. una muy divertida que se me metió en medio. Y después, terminando esa película, regresé a México. Se me fueron cruzando proyectos enfrente de una secuela. Hasta que por fin tuve el tiempo de aterrizar un concepto de cómo sería esa secuela. No quería hacer la misma película, era un hecho. No quería hacer la clásica secuela de horror, en donde se vuelve un patrón a seguir. Yo quería hacer algo totalmente distinto si iba a ser una secuela de la película. Y la secuela, lo que es básicamente un thriller, un film noir detectivesco combinado con horror. Que ahí empecé a explorar una cosa que siempre he querido hacer, que es el combinar géneros, conceptos y universos para crear nuevas ideas, o que al menos es, digo, inventar el hilo negro sabemos que es algo casi imposible en esta vida ya, ¿no? Pero sí que creas cosas mucho más frescas a base de combinaciones interesantes. Es como ser un chef, ¿no? Como decir, ok, voy a hacer un puchero, o voy a hacer un caldo tlalpeño, o voy a hacer una sopa de tortilla, que son recetas que ya todo el mundo conoce, ¿no? Pero lo voy a hacer en combinación con elementos con crema. En lugar de ser una sopa de tortilla común y corriente, que es un caldo de pollo básicamente, voy a hacerlo más como crema. Crema de tortilla en lugar de caldo de tortilla. Y haces un nuevo guiso que se siente nuevo, que sabe muy similar al original, pero que se siente nuevo porque tiene elementos que lo hacen nuevo. Entonces, eso es algo que he intentado buscar en mi carrera, el tratar de en algunos proyectos combinar esos elementos como es SOZ, como es Diablero, como es Kilómetro 2, como lo es Sin Origen, que son proyectos que no se limitan a tocar géneros y subgéneros y hacerlos puros y limpios, sino más bien a hacer combinaciones interesantes y agradables al espectador, ¿no? Eso fue Kilómetro 31-2. Le fue muy bien también con el público aquí en México. No fue el boom que fue la primera, sin lugar a dudas, pero también le fue muy bien y fue muy bien recibida por el espectador. Bueno, pues esa es la historia de la 2.
Luego, lo que dices tú, estuviste haciendo diferentes series, también hiciste en televisión, ¿no? La de Blackout que has comentado antes. O sea que ahí, bueno, te estuviste curtiendo ya y preparándote para producir de serie de televisión, la de 13 Miedos. También nos comentabas, esa danos un poquito más ahí, te tiramos un poquito más del hilo porque pinta bien, solamente ya por el nombre pinta bien, la de 13 miedos, ¿de qué se trataba?
Es una antología de horror, digamos que lo más cercano que pudieras conocer es la Dimensión Desconocida. Sí. Sin embargo, no es tan, porque la Dimensión Desconocida es un poquito más abierta en cuanto a géneros y subgéneros, ¿no? De pronto te atrae algo sci-fi, de pronto te trae algo más clavado en horror, etcétera, etcétera. Esta es 100% horror. Hicimos nada más una temporada, fue una etapa como de televisión abierta aquí en México, en donde empezaron a experimentar con series de televisión y no habían en realidad diferentes temporadas de las series, ¿no? También me tocó ahí hacer para televisión abierta aquí en México, con Televisa, Terminales y, en fin, otras series de otros géneros. Una preexperimentación a lo que estamos viviendo hoy en día con todas las casas de streaming y demás,
de, ¿no?
Con Amazon, Netflix, etcétera, etcétera. El boom de series, exactamente.
Otra de las producciones que has hecho es la de Diablero, que comentabas un poco al principio. Nosotros la verdad es que la serie no la conocíamos, hemos visto que está en Netflix las dos primeras temporadas, y la verdad, jope, hay una cosa ahí del primer capítulo que hemos empezado a verlo estos días para verlo antes de la entrevista, y es un inicio muy cañero que ya al espectador, solamente con el principio ahí, ya es una serie que atrapa, ¿no?
Sí.
Cuéntanos ahí un poquito sobre Diablero también.
Zombie Lover, esperamos que estés disfrutando del episodio, tanto como nosotros en grabarlo. Se avecinan cambios en la web de Todo de Zombie. Echa un vistazo a nuestra web tododezombie.com y pincha en el menú donde pone Todo con Zombies. Continuamos con el podcast.
Sí, es una maravilla. Diablero está basada en un cómic bastante underground que se conoce aquí en México, pues los que somos muy clavados en el género. Y a partir de ese cómic, un escritor, Hagenbeck, que también es mexicano, aunque tenga ese apellido, hizo una novela que estaba basada en el universo de los cómics. Es algo muy curioso. Esa novela fue la que tomó uno de los ejecutivos de Netflix como idea original para hacer esta serie de televisión. Originalmente estaba involucrado Paco Cabezas, que ustedes han de conocer muy bien, que también es otro viejo conocido del género español, que hizo varias series ya americanas geniales y que él iba a estar a cargo de hacer esta serie. De hecho, el equipo original de tanto de Netflix como de la productora que se involucra en principio son españoles. Arturo Díaz es el ejecutivo de Netflix, que él es español, aunque pues ya se ha movido por todas partes del mundo. Ahorita no sé si siga en Estados Unidos o ya se fue de regreso a España, pero creo que ya estaba en España. La productora es española, que es Morena Films. El productor de Morena Films también español. Paco Cabezas, que iba a ser el showrunner y el principal director. Él fue el que me invita junto con Morena Films. Y al final del día acabamos siendo dos directores mexicanos, los que hicimos ya la serie. Cosa que pues también fue divertida, porque al final de cuentas era una historia muy mexicana, con personajes muy de acá y que valía la pena ese input de dirección de un par de mexicanos que pues sabemos el género, conocemos el género, como son un servidor y Cravioto. Es un gran director que yo respeto mucho y es un gran amigo además, que trabajamos a toda madre en esta serie, que creo que es una joyita. Es una lástima que no se haya hecho una tercera temporada todavía, que también se cruzó la pandemia y demás. Siempre nos ha destruido muchas cosas la pandemia, yo creo. Sí. Y ha influido en demasiadas decisiones, tal vez, de cosas que pudieron haberse hecho de otra manera, porque también cambió historias, inclusive. Hay cosas que yo he tenido que cambiar en guión por culpa de la pandemia. Es una locura.
Sí.
Pero gustó mucho en Estados Unidos. Curiosamente, siento que funciona muy bien lo que hacemos aquí en México de género en Estados Unidos con el universo inmigrante de allá.
Ajá.
Como que ven con muy buenos ojos proyectos de género en su idioma natal, digamos, o de la generación de sus padres, con un twist diferente. Entonces, Diablero fue uno de esos proyectos que funcionó muy bien en Estados Unidos, al igual que SOZ. A lo mejor no fue tan impactante el éxito que tuvo como SOZ, pero sí que le fue muy bien en Estados Unidos y sí que fue un proyecto que nadie se esperaba venir, ¿no? Rompió con muchos paradigmas de series de televisión, para al menos para nuestro mercado mexicano o para el mercado latinoamericano incluso.
Sí, no, está genial. Nosotros ahí cuando empezaba a verla, además el primer capítulo que decíamos antes, y ahí nos mola el rollo, ¿no? El final de gente, sí, que va matando ahí Diablo, va buscándolo y se va encargando de Diablo, ¿no? La intro también, lo que decía al principio, también nos ha gustado y nosotros vamos a continuar viéndola, te lo digo.
Eso espero. Van a ver que les va a gustar mucho.
Y luego, una preguntita. Aquí cuando pasa muchas veces, y es algo típico, las series de televisión, ¿no? Que sois varios directores y, entre comillas, os vais turnando muchas veces en capítulos unos y otros. Esto es por curiosidad ya personal, ¿eh? ¿Cómo es este tema de reparto de tú haces este capítulo, yo hago este otro, ahora yo me dejas a mí este? ¿Cómo es ese reparto que os hacéis de capítulo para dirigirlos?
En realidad, en el mercado latinoamericano, creo que es muy llegas a una decisión de número, o sea, somos dos directores, mitad y mitad, punto y se acabó. Pero en realidad, a la hora de ejecutar las escenas, o sea, yo hice muchas escenas de episodios que no dice adelante del episodio Rigoberto Castañeda, dirigido por Rigoberto Castañeda. Y Cravioto, por ejemplo, hizo muchas escenas de los episodios que dice enfrente Rigoberto Castañeda, ¿no? Son decisiones que tomamos alrededor de, pues hay que ponerle el nombre de alguien al principio, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en Soldados o Zombies, esa sí la dirigí toda, completita, de principio a fin.
Joder, qué bien.
Ahora estoy en el proceso de desarrollo, que ya estamos terminando los guiones de otra serie de horror que hicimos para Disney Plus. Bueno, en realidad Disney no, es Star Plus, porque es para como el canal...
Sí, correcto, que tiene dentro.
Exacto. Entonces, es para Star Plus y es de horror, y la estamos desarrollando, escribiendo, y la vamos a dirigir entre otro director que se llama Diego Cohen, y escritor, y un servidor. Y entonces lo que decidimos fue, ¿sabes qué? Vamos a co-dirigir todo, co-escribir todo, co-todo. Entonces va a ser ese el crédito en estos casos.
Cada día es tú, al 100%.
Sí, cada serie es distinto. Más o menos te organizas.
Bueno, es curiosidad, porque digamos, sabemos que es muy habitual, ¿eh? Que vemos una serie, lo dices tú, que vemos un director en un capítulo y al siguiente otro, y ya, sí. La curiosidad personal de cómo es ese tema de reparto, ¿no?
Claro,
bueno, sí, tenemos, sí, que sí. Hablar contigo, es muchísima gracia hablar de Soldados o Zombies, pero joder, es que tienes aquí, Rigo, un montón de películas y producciones súper interesantes que tenemos que preguntarte.
Por supuesto, para eso estamos.
La de Sin Origen, que es con vampiros, y es otro género que a nosotros también nos gusta mucho, el tema de vampiros.
Pues mira, Sin Origen es una película que a mí me invita a realizar, que en un principio era un guión americano que tenía pues algunas características muy distintas a las que acabé haciendo, que se trataba básicamente, era un criminal de la mafia italiana en Estados Unidos, que tenían en una casa de seguridad, y que de pronto esa casa de seguridad llegaba un vampiro y empezaba ahí una gran masacre. Y llegaban unos SWATs a invadir la casa y tal, y entonces eran los SWATs contra la vampiro y tal. Ya era una familia de vampiros, además. Los cambios que hice fue tropicalizarla a México, evidentemente. El criminal es un criminal de guante blanco, un financiero de un grupo, un cartel de drogas. No es el clásico narcotraficante, porque yo no quería... En México ¿sí? hay dos grandes villanos, ¿no? Que son los narcotraficantes y el gobierno.
Vale.
Son los grandes enemigos del pueblo mexicano. Pues yo no quería tener un protagónico que fuera un político porque pues eso sí es muy chocante para el mexicano. Nunca lo iba a poder involucrar. Y una de las ideas que teníamos para esta película era hacer que nuestro clásico criminal y antagónico fuera el protagónico y el héroe, y nuestro clásico amigo y el bueno de la película de vampiros fuera el malo en esta, que son los cazadores de vampiros. Entonces está extrapolado lo que normalmente vemos en una película de vampiros. El vampiro que llega es una niña vampiro que de pronto llega a esta casa de seguridad de este hombre, que es de él esta casa. Es una casa que él mandó construir con unas placas de acero en las ventanas para que nadie pueda entrar o salir si llegan a ser atacados, para proteger a su familia. Y tiene ahí un sinnúmero de guardias y demás. Son como, no sé, unos 40 guardias. Y de pronto llega una niña. Llega una niña del bosque porque está en medio de la nada. Llega esta niña, dicen, a ver, ¿quién es esta niña? Y en ese momento empiezan a ser atacados con flechas. Masacran a el 80% de sus guardias, mientras él y su familia se encierran con la niña dentro de la casa, y terminan de masacrar a los guardias que se quedan afuera. Estos hombres como medievales con espadas de granito, ¿no? O sea, son espadas como medievales, pero con materiales súper modernos, y que tienen unos drones que van allá analizando todo el terreno y demás, y terminan con los guardias, ¿no? Que traen metralletas y tal, y son nada más 5 los que los están atacando. Son una vieja estirpe de cazadores de vampiros que vienen siguiendo a estos vampiros desde España.
Madre mía.
Llegan a México, en donde se estaban escondiendo, que sí, efectivamente es una familia de vampiros que se escondían en una hacienda muy cercana a donde está esta casa de seguridad. Matan a casi todos los vampiros, menos esta niña. Y esta niña llega a esta casa de seguridad de los criminales. Entonces el resto de la historia es muy divertida porque básicamente la niña les ayuda a la familia, porque el criminal este está ahí con su esposa y sus dos hijos. Es una familia de este criminal de guante blanco. Entonces ella se incorpora, digamos, a esa familia y los empieza a defender porque ellos la defendieron a ella ante los cazadores de vampiros. Entonces es muy bonito, es una lucha entre cazadores de vampiros y una familia que defiende a una niña vampiro y que se sale de lo común que vemos normalmente en una película del género.
No, está bien el cambio que decías tú, ¿eh? Cómo cambias ahí los papeles de cada uno.
Los roles.
Lo habitual, sí.
Esa la pueden ver también en Amazon, ya está en Amazon. Creo que en España ya se puede ver.
Vale, se la apuntamos ahí.
Vamos a entrar un poquito en materia con soldados o zombies, pero antes quiero hacer una pequeña... que me cuentes un poco cómo es trabajar con el equipazo... con el que...
Sí, el elenco ahí.
El elenco que tienes en Soldados o Zombies, que también ya has trabajado con ellos en Diablero.
Sí, que haya gente ahí repetida, sí.
Eso es algo muy común dentro de directores en el mundo, ¿no? Solemos trabajar con actores que respetamos, con actores con los que ya sabes que puedes lograr ciertas cosas, que sabes cómo trabajan, que son serios, que proponen. Eso es lo que yo busco en un actor o en una actriz. Fátima Molina es una actriz que me ha demostrado que puede trabajar muy bien y que es muy inteligente y que escucha muy bien lo que uno le dice como director. Se ha vuelto una buena amiga, al igual que Horacio García Rojas, que sí, efectivamente es el personaje principal de Diablero, es el Diablero principal.
Ajá.
Y me lo traje aquí a Soldados o Zombies a ser el zombie principal también, ¿no?
Sí, qué bueno.
Hemos hecho también una gran amistad, sin duda, Horacio y yo, y es una persona que también tiene muchísima propuesta a sus personajes. Hace cosas corporales que no cualquier actor te sabe hacer, ¿no? Propone todo el tiempo, es muy activo, es un guerrero que está ahí a primera hora, se maquilla durante 5 horas sin chistar y está puntual en el set y trabaja también sin decir ni pido, venga, vamos, la que sigue. ¿Cuántas quieres, señor? 18 tomas, vale. Sin problema. Es un guerrero, lo quiero mucho, es un gran actor. Bueno, y el otro que yo no conocía, que fue nuevo para mí y que lo adoro y lo quiero para siempre, es Sergio Peris Mencheta. Es un actorazo, es maravilloso, es un actor que se nota que es de teatro, que se nota que también es director, sabe de las fibras y te ayuda en el set, ¿no? Es un tipo que siempre está con la oreja puesta para proponer cosas, para aplicarse, para pensar más allá de lo que tú habías pensado, y que eso siempre se agradece muchísimo en un actor. Y luego también nos topamos con otros actores muy interesantes. Uno es Toby Schmitz, que es un actor australiano, que no sé si ustedes vieron por ahí Black Sails, que es una serie de piratas maravillosa, en donde hace un personaje fantástico.
Gran serie, nos encantó la serie, nos encantó.
Y es un tipazo y es una seda para trabajar, es maravilloso. Pues fui muy feliz con él y con James Moses Black.
Hemos sabido que era este actor al verlo en IMDb, porque en la película no sabíamos que era este actor cuando le vimos es el de científico, ¿no? El científico que hace de
Yankee, el científico.
¿No? Y no le reconocimos, no fuimos capaces de saber que era el mismo actor de la serie de Black Sails, porque claro, está en la otra serie caracterizado como ahí de pirata y demás, nos sonaba, pero vamos, ni siquiera nos dio por mirarlo en IMDb. Y claro, hoy cuando estaba revisando el elenco, dicho, coño, pero si es el de Black Sails.
Sí, totalmente. Y fíjate que también en esta serie hay una caracterización, a lo mejor no está tan exorbitante como la de Black Sails, pero Snowman también es un personajazo que se creó a través, pues, de una propuesta del actor, sin duda. Y una propuesta que trabajamos con todo el equipo de maquillaje y vestuario también de la serie. Por ejemplo, hay algo que no sé si han notado tanto en la serie, pero tiene un guiño a Sheldon Cooper de Big Bang Theory, el personaje. Augustus Snowman de Soldados o Zombies, sí.
Ajá.
Tiene estas camisas de manga larga debajo de camisetas.
¡Hostia! Sí, claro.
Sí, que usa mucho Sheldon Cooper. Augustus Snowman, yo creo que es un personaje que vería The Big Bang Theory. Es un guiño ahí nada más, muy divertido, pero pues sí, hay una construcción de personaje ahí detrás de él, ¿no? Les comentaba también de James Moses Black, que es un gran actor también, que sale en una serie con Sergio, incluso, que es Snowfall, pero también sale en This Is Us. Tiene como un gran currículum, sin duda, James Moses Black, y se nota en el set. Es uno de esos actores que son, ahora sí que como su personaje, son un poco militares en el set, que siempre está ahí puesto y en orden y demás, pero que le dio mucho al personaje del coronel Murdoch, lo creció, lo hizo con una presencia muy singular y que yo estaba encantado con él, la verdad. Después de ellos, pues bueno, hay una serie de personajes que a lo mejor son secundarios, pero que dentro de la serie siento que se volvieron increíblemente entrañables, como son el sargento Valencia, que hizo Vic Ortiz, y que pues bueno, es maravilloso, hace muy bien su trabajo, también es propositivo, me encantó trabajar con él.
Sí, un gran personaje, muy bueno.
Todo el grupo de Sergio, que son todos estos narcos que tienen todos un estilo diferente, ¿no? Que es una maravilla, cada quien tiene como su background, su construcción muy particular, como es el motosierra que hizo Jorge Jiménez, que es un gran actor, es maravilloso. Él hizo un gran dúo con Sergio, me parece, que es el segundo al mando después de Sergio, motosierra. Y Jorge Jiménez es un actor que también me encantaría llevarme a toda película que yo vea. Es complicado, pero me encantaría. Por ahí está el flaco, que hizo Quetzal y Cortés. David Friedman hizo El Pájaro. Como que te quisiera mencionar a todos, pero es un gran grupo de actores que hicieron muy colorido el cast general de la serie. Creo que fue un gran acierto, todo el cast, como un todo. No alguien en particular, sino todo el cast. Es algo a resaltar y que funciona muy bien en toda la serie.
Sí, y aparte, una cosa importante, Rigo, no ha habido doblaje por encima aquí en España, ya te digo, ¿eh? No ha habido doblaje por encima. Eso le ha dado un puntito extra a la serie.
Sí.
¡Gracias!
Lo comentabas antes y demás con la otra película, la de Kilómetro 31, y en este caso sí que es cierto que a nosotros, claro, aquí desde España nos choca, claro, está, bueno, nos choca porque no estamos acostumbrados, pero nada, enseguida entras en la mecánica, en el tono de voz, en la forma de hablar, sí. Y no tiene ningún reparo. Lo que decías tú, al final también es un lenguaje bastante neutro, o sea, sí que hay ciertas palabras que a lo mejor no puedes entender, al final por el contexto acabas entendiendo.
Eso es cierto, eso es cierto. Te iba a decir que también en esta serie es un poco más difícil el lenguaje, porque sí hay mucho slang, ¿no?, de ciertos personajes.
Sí.
El Romeo, por ejemplo, usa mucho slang, que es Carlos Valencia.
Ajá.
Usa mucho insulto mexicano y habla con mucho slang. Por ahí todo el tono norteño de motosierra, del flaco y demás, pues también está complicado, ¿no? El otro que también habla con curiosidades es Steve Wilcox, que es el
del FBI, coronel, ¿no?
Sí, ¿no? El del FBI, el de la DEA.
Ah, el de la DEA, perdón, sí, DEA, correcto, sí.
Taft, Joel Taft, que él es venezolano, entonces cuando habla español, habla muy bien inglés y muy buen español también.
¿Ah, sí?
Ajá, es venezolano, entonces usa cierto acento y ciertas palabras que de pronto para el mexicano pueden llegar a ser complicadas, pero como bien dices, el contexto es el contexto, te lo dice todo. No hay necesidad.
Sí, sí. Y cuando ves que está cabreado el personaje y está diciendo cosas que no entiendes, sabes que está insultando y no te falta saber más.
Sí, totalmente. Es suficiente.
Hay un montón de preguntas de Zombie Lovers que hemos puesto estos días en las redes sociales. Nos han ido pasando preguntas. Y ahora entraremos en ella. Pero hay una cosa y yo te iba a preguntar. Bueno, luego no sé si es que más lo preguntamos un poco más adelante a Rigo. Tú aquí ya, como siempre, aquí decid lo que podáis decir, ¿vale? Aquí, oye, lo que queráis. Una de las primeras preguntas que te iba a hacer. ¿Por qué cerditos para las pruebas, por Dios? ¿Por qué cerdito no habéis puesto otro tipo de animal? ¿Por qué fue?
Porque es algo acostumbrado en los laboratorios hoy en día. No sé si tú recuerdas que en 28 Days Later se utilizan simios, es el arranque de la propagación del virus.
Claro.
Sí. Y la utilización de simios para la experimentación en laboratorios es algo de los 70s y 80s.
Ajá.
Hoy en día se utilizan mucho más de estos cerditos o los unos que son como conejitos en los laboratorios. Ajá. Es algo mucho más actual, mucho más moderno. La genética del mini pig, que es como le llaman a este pequeño cerdo, es que no se llama pequeño cerdo en español, pero en inglés a nivel universal se le conoce como mini pig.
Ajá.
Y la genética de estos cerdos es muy similar a la del ser humano.
Ajá.
Entonces por eso se utiliza. Eso por un lado, y por el otro que se presta perfecta y maravillosamente para ese tono de comedia negra que nosotros estábamos
buscando. Buenísimo, sí. Buenísimo, Rigo. O sea, cuando ves al zombie, empiezan ahí los cerditos a comerse ahí al otro muerto, no sé qué, se mueren dos infectados, se mueven como locos. Esa escena cuando lo ves, los cerditos corriendo y entonces a comer a todo el mundo, y dices, sí. ¿Pero qué cojones está pasando aquí? Buenísimo, Rigo.
Sí, total, que es una sensación como de que, pues sí te da un poco de risa, pero al mismo tiempo dices, en ese momento del ataque, siento que está muy bien logrado. Tenemos algunas otras escenas de efectos que a lo mejor, sí, te cuestan un poquito de trabajo y con que dices, bueno, es que el movimiento de animales que existen es muy difícil de imitar en el efecto digital, es complicadísimo, pero los monstruos y otras cosas, hacerlos digitales es mucho más sencillo, por ejemplo. Creo que en general, en el 100% de la serie, creo que podemos hablar de un 70% de los planos de los cerdos que se ven perfectos, y hay un pequeño 30% que dices, híjole, me cuesta trabajo. Al menos esa es mi opinión. Hay muchos espectadores que a lo mejor a mí me han dicho que no, que lo sienten perfecto, que lo sienten una maravilla, pero nosotros que somos que ser autocríticos en lo que hacemos, yo sé que hay unos shots que pudieran haber estado mejor. Sin duda, el momento en donde atacan los cerdos, creo que está súper bien logrado y que no sabes si reírte, asustarte, ¿no? Es algo que pues, estábamos buscando en la serie y que creo que está muy bien logrado. Sí.
No, está genial, ¿eh? Queda muy resultón, la verdad, en la serie. Bueno, antes de continuar, vamos a hacerte una de las preguntas de Zombie Lovers. Una de ellas es de Zombie Ecuador, una cuenta de Twitter que es bastante conocida, colaboradora aquí de Todo de Zombie. Aquí para los oyentes que nos estén escuchando, es una cuenta en Twitter que se llama Zombie-Ecuador, donde ahí cuelga un montón de películas, de series, de cortos, de cómics, bueno, de todo. Es increíble lo que hace aquí el compi Zombie Ecuador. Y una de las preguntas, te hacemos llegar aquí por su parte, es ¿por qué cambiaron el nombre de Narcos versus Zombies?
Pues en realidad hubo varios títulos de trabajo. El primero fue Operación 8888.
Hostia.
Es algo real que incluso con esta que soltaron los archivos, algunos archivos secretos de la CIA, de ovnis, de diferentes cosas, de experimentos que se hicieron durante los 60s y 70s. Había dentro de eso la confirmación de la Operación 8888, que es la operación que existe realmente en Estados Unidos en un caso de invasión zombie. Es la idea, y de hecho hay un par de momentos en la serie en donde se ve en un papel que dice Operación 8888, hay una puerta en donde van entrando al inicio en el laboratorio en donde se lee Operación 8888. Uf. En fin, hay como guiños justamente a eso. Bueno. Y no porque se pretendiera que fuera el título, sabíamos que era un título de trabajo, pero existía. Tiempo después nos enteramos, bueno, al menos yo, que el título original que tenía el creador, que fue con el título con el que vendió originalmente la serie a Amazon, que es Nicolás Entel, era Narcos vs. Zombies.
¡Uf, qué bueno!
Ese título se empezó a manejar, se empezó a hablar de él, pues igual y sería buena idea y tal, tracatrán. Algunos estábamos en contra, otros a favor. A mí no me gustaba ese título, la verdad, porque siento que Narcos vs. Zombies se va mucho, al menos para mí, se va mucho hacia un género más de serie B, que sí es un poco serie B, la serie, hace un guiño a la serie B sin duda, pero no es Toxic Avenger, ¿sabes? Sí. Es una serie con un toque un poco más cuidado, más más serio, aunque sí tiene comedia evidentemente, se va por un tono realista de actuación, en donde encontramos en la situación el humor. Entonces sentía yo que es algo diferente, además de que a mí se me había ocurrido un título que sentía yo que era mucho mejor, que es No Estamos Muertos.
No Estamos Muertos. Pasa que claro, el otro pega más, a lo mejor el otro más taquillazo, el rollo final, más clickbait, como se dice ahora también, el de Soldados o Zombies o el de Narcos, ¿no? Nosotros sí que es cierto que la serie la conocimos como Narcos vs. Zombies, que claro, todo este tema de la pandemia, luego ya se paró todo lo que había además por ahí, y la conocimos así, y claro, y a nosotros nos chocaba muchísimo, porque claro, ya la sinopsis que nos llegaba a nosotros antes de ver nada de las series, o antes simplemente había una imagen, aquí te montas una película de que es una guerra entre directamente solo narcos y zombies, claro, y no sabía mucho más de la serie, pero claro, luego al verla sí que lo que dices tú tampoco tiene mucho que ver, ¿no? Que luego al final hay diferentes grupos que están aquí entrelazados entre unos y otros, ¿no?
Claro, totalmente, o sea, no es nada más eso, no es nada más Narcos versus Zombies, sino hay pues, varios universos, están los soldados americanos, está el laboratorio y el científico, ¿no? Está toda la parte de prisión del principio, ¿no? Hay la reportera, en fin.
O sea, grande.
Claro, se pudo haber llamado así sin lugar a dudas, Narcos vs. Zombies, o se pudo haber llamado también No Estamos Muertos, pero la decisión de pronto nos escapa a nosotros, ¿no? A claro. Los creadores inclusive. Creo que ni le preguntaron a Nico Entel al final.
Suele pasar al final quien pone el dinero y la promoción a quien el toma la última palabra en estas cosas, tío, también.
Claro, claro, claro. Sí.
Oye, comentaba Rigo que tiene un toque así de humor negro y demás. Pregunta, ¿tiene o toque o está basado en la serie Zeta Nation? No sé si intento pronunciarla para que me entiendas. ¿O Nación Zeta de Sci-Fi?
No tanto, o sea, conozco perfectamente la serie y todo. Tratamos justamente de alejarla y de tener pues como una personalidad muy particular. Ajá. Creo que se logra porque a final de cuentas es una peli, una serie, perdón, que se siente muy mexicana de alguna manera por sus personajes, por su universo, por la situación, por el humor inclusive, y que se aleja de algún otro referente, ¿no?
Silvio de Instagram nos pregunta que por qué crear zombies inteligentes.
Ese es un muy buen punto. La verdad es que nosotros empezamos a analizar mucho el género. Yo en particular, cuando Nico se acercó a mí y Miguel es el head writer, ¿no? De todos los que estaban trabajando en los guiones. Ajá. Es un tipo que la verdad es fantástico, tiene un cerebro muy especial, muy particular. Él escribió The Revenge of the Nerds, que es una peli ícono, y estuvo involucrado también en Frankenstein Army, en Screamers, e incluso es uno de los escritores de El Rey León. Imagínense, es una cosa muy curiosa, ¿no? Él es americano, vive en Estados Unidos, pero tiene sus raíces bolivianas, entonces habla muy bien también español, y hubo otros escritores involucrados como Randall Johnson y Scott Frost, pero los que realmente metieron las manos ahí en los guiones fueron Miguel y Alfredo Mendoza.
Ajá.
Cuando llegan conmigo quería mucho ese input de pues más de nerd del género, como lo soy yo, y empezamos ahí a hablar un poco más de qué íbamos a aportar al género zombie, ¿no? Claro. Que es algo que a final de cuentas se vuelve complicado. no puedes ni rediseñar mucho más allá de lo que hizo Romero. Todas las películas Living Dead son el icono y la gran guía a seguir para todos los demás que hagamos zombies, sin duda. Pero pues tratamos siempre como de aportar y de dar como cosas nuevas en general al género. Los sitcoms, que le dicen las películas de comedia de zombies, sitcoms, había no escuchado ese término.
No.
Bueno, pues se refiere básicamente a las películas y series de televisión de zombies que están en la comedia, ¿no? Sitcoms, que son Shaun of the Dead, Zombieland, Warm Bodies. Incluso por ahí hay algunas que tienen guiños a la comedia, que no necesariamente son comedia, pero que están como cercanas a los sitcoms. También aportan de otra manera al género. Y pues algo que queríamos explorar era que tuvieran un poco más de personalidad los zombies, que no fueran estos zombies que son simplemente una amenaza torpe o una amenaza ágil, pero que no deja de ser una amenaza.
Claro.
Y una de las formas en que se ha trabajado anteriormente el darle la vuelta a la amenaza es hacer del ser humano la verdadera amenaza. Como por ejemplo en The Walking Dead o en World War Z, por ejemplo, en otras series de televisión que son también el gran enemigo es el ser humano en lugar de ser el zombie realmente. Es una manera como también de darle la vuelta al género, ¿no? Y de tratar de aportar algo distinto. Pero te aleja del zombie al final del día. Entonces nosotros no queríamos alejarnos del zombie, queríamos aportar algo al género y que tuviera su propia personalidad ese zombie. Entonces ahí fuimos como construyendo qué es lo que íbamos a darle distinto, esos rasgos de personalidad. De hecho, todos los zombies tienen como su propia personalidad, sus propias características que tenían cuando eran humanos, heredadas de ahí, y que el hecho de darles una cierta inteligencia los provoca también el aportar a esa personalidad. Está incluso bien. No sé si se dieron cuenta, pero les dimos un lenguaje.
Sí.
Tienen todo un lenguaje que se va sumando poco a poco. No son gruñidos azarosos, son palabras. Hicimos todo un vocabulario de palabras que está basado en diferentes idiomas que utilizan como palabras sueltas para darse a entender, ¿no? Como ataque, sí, no, guerra, ustedes, nosotros, cosas así, y que lo traducíamos en la forma. Contratamos a un experto en que es un coach de diálogos.
Ajá.
Que él a lo que se dedica realmente es a, por ejemplo, a actores extranjeros como Sergio, a hablar en mexicano en lugar de en castellano. Ese es como lo que hace principalmente, pero aquí lo que lo contratamos es para hacer un idioma nuevo. Entonces eso fue algo que fue muy divertido y que duró muchos, muchos meses de entrenamiento, de diseño, de escoger las palabras, de ver exactamente qué vocabulario necesitábamos en toda la serie y cómo se iba evolucionando, porque tampoco se iban a transformar en zombies e iban a inmediatamente a hablar ese vocabulario, sino que tenía que haber una evolución poco a poco. E incluso hay una proyección hacia otras temporadas que va a ser difícil que se logre, pero a lo mejor hay una ventana por ahí en donde podamos lograrlo, en que en futura temporada o futuros proyectos que tengan que nazcan de esta temporada, no nada más sea un lenguaje verbal, sino que también por medio de ciertas cosas se den a entender, como hicieron en esa secuencia en donde crean un mapa en la Tierra.
Sí.
Buenísimo, ¿eh?
Más o menos así. Más o menos así sería su lenguaje escrito. Bueno. Entonces, hay toda una evolución planteada alrededor de hacer de estos zombies unos zombies inteligentes.
A nosotros nos gustó la apuesta, ¿eh? Porque sí que es cierto que luego sí que, bueno, hay como toda la vida siempre hay gente que se queja y demás, o hay gente que no le gustan los zombies inteligentes, bueno, que Romero ya tenía sus zombies inteligentes y ese paso evolutivo, sí. Ya Romero ya en sus películas, en varias de ellas ya tenía ese nivel también de conciencia, que recuerdan ciertas cosas a los zombies, ¿no? Que eso aquí lo transmitís también vosotros en la serie, ¿no? Que aquí realmente los soldados, esa conciencia del objetivo que tenían ellos, aun siendo zombies, siguen con su objetivo tal cual, ¿no? Que lo tenían muy, muy a sangre a fuego, mejor dicho, el que tenían que ir a por su objetivo, y aun siendo zombies, siguen yendo a por su objetivo y con unas habilidades increíbles que, vamos, que ya las quisieran realmente los soldados y utilizarlo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Y sí, exactamente. O sea, creo que para hacer esos cambios al zombie que nosotros tenemos en soldados, o zombies, nos basamos mucho en Romero. Ajá. Nos fuimos más por el camino evolucionado de Romero que, por ejemplo, en Army, que creo que es mucho más evidente y mucho más alejado, digamos, de sí. los zombies originales de Romero.
Sí, completamente.
¿No? Por ejemplo, por tomarlo como ejemplo de otro tipo de zombies inteligentes, ¿no?
No, sí, y aparte que vosotros ahí proponéis cosas nuevas y originales, que luego también te digo que la de Army, que comentaba hace un momento, bueno, como mucha gente aquí del género, la ha dado palos, entre comillas, porque no aportaba nada y era, entre comillas, muy entrecomillado, digo, muy entrecomillado aquí, que nadie se ofenda, que era más o menos de lo mismo, que había copiado muchas otras series o películas, que no aportaba mucho al género. Bueno, eso ya es como todo discutible, ¿no?
Sí, no, totalmente, es discutible. A mí me pareció muy entretenida Army y sí me gustó. Lo que no me gustó es que saliera antes que Soldados o Zombies, porque originalmente, porque nosotros íbamos a salir antes.
Claro.
Y era una idea que nosotros teníamos antes que Army, y nos han comparado muchísimo con ellos e incluso nos han acusado de haberles copiado.
¡Qué fuerte! ¿Esto es en la producción es anterior?
Sí, no, es anterior, maldita sea. Pero bueno, así pasa esto.
Una pregunta ahí, Rigo. ¿Vuestra previsión de fecha de publicación de la serie cuándo era? Fue en 2020, ¿no? La fecha que nosotros teníamos, que barajábamos y demás, era la publicación de la serie en 2020. Entiendo que por el COVID y demás, sí. Pero era en 2020 la publicación de la serie.
Sí, totalmente. Era, no recuerdo si en el primero o segundo trimestre de 2020.
Joder, fíjate, para ahí luego se va alargando.
Nos retrasó un año todo el trabajo de postproducción.
Madre mía.
Sí.
Bueno, aquí te tenemos que decir, Rigo, una pregunta que todo el mundo se hace nada más acabar la serie. Aquí en este caso lo hace nuestra amiga Susana, que está en el grupo de Telegram de Todo de Zombie.
Bueno, de este tipo tenemos varias.
Sí, de este tipo hay varias. Bueno, sí, hay varias personas que la han preguntado.
Varias personas, digo, que han preguntado, bueno, lo mismo.
Sí. Pero una pregunta que se hace todo el mundo, Rigo, es: ¿habrá segunda temporada de SOZ?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Antes que nada, agradecer a David y Gema de Todo de Zombie por permitirme compartir este espacio para contarte todo lo que se viene durante 2022 relacionado con The Walking Dead Universe. Antes de comenzar, te quiero recordar que estamos transcurriendo la temporada final de The Walking Dead y que este año, 2021, el año que está terminando, se han emitido los primeros 8 de un total de 24 episodios que forman parte de la temporada final de The Walking Dead. La fecha de lanzamiento para los primeros 8 episodios, la primera tanda de 8 episodios de esta temporada final, será el 20 de febrero. Además, 2022 nos trae la conclusión de la temporada número 7 de Fear the Walking Dead, que acaba de terminar su emisión en AMC España y Latinoamérica, y también los primeros 8 episodios de la ya confirmada octava temporada. También en 2022 tendremos el estreno de una nueva serie dentro del universo de The Walking Dead. Se trata de Tales of the Walking Dead, una serie antológica que contará con solamente 6 episodios que se emitirán durante los meses de junio y julio de 2022. Y también 2022 será el año del estreno de una nueva web serie relacionada con Fear the Walking Dead. Es el primer spin-off llamado Dead in the Water. Conoceremos la historia del USS Pennsylvania, el submarino que protagonizó la temporada número 6 y 7 de Fear the Walking Dead antes de que comience el apocalipsis zombie. Zombies adentro de un submarino, nada puede salir mal. Esta web serie, tal como lo indica su nombre, solo podrá verse vía web y a través del servicio de pago AMC Plus, que no está disponible ni en España ni en Latinoamérica. Yo soy Ajeno al Tiempo, me pueden escuchar en el podcast sobre The Walking Dead, Zombie Cultura Popular, pero también me pueden encontrar en todas las redes sociales como @babelinfinito. Y me despido, hasta la próxima, Zombie Lovers.
Esa es otra pregunta que yo también me hago. No, la verdad de las cosas es que no lo creo. Es algo que estuvimos tratando de sacar lo más pronto posible, porque también todo el retraso de la pandemia y todo el retraso del camino al cual estás acostumbrado en una serie de televisión se vio afectado, claro, por toda esta situación. Y luego lo que nos sucedió mucho es que nuestro cast cast y nuestro crew también, porque al final de cuentas es algo a lo que también uno termina aportando. Con las agendas, combinar las agendas de todo ese cast. Sergio es un actor que tiene muchísimo trabajo y que va a seguir con muchísimo trabajo de aquí a por lo menos el final de 2023. Horacio García Rojas también es un actor muy complicado, igual que Fátima Molina. Toby Schmitz, ni se diga. James también. O sea, el combinar todas esas agendas se volvió todo un fenómeno a partir de todo ese retraso de la serie. Porque normalmente tú terminas una serie, sabes perfectamente cuándo vas a terminar, cuándo vas a estrenar y cuándo vas a tener el green light. Y tú estás trabajando aparte en el nuevo argumento de la siguiente temporada antes de que estrene. Sí. Entonces, era algo que ya se tenía avanzado además con Miguel y con Nico, pero que en el momento de que se empieza a trazar todo, se empieza a dejar de lado, cambian incluso las cabezas de los ejecutivos de Amazon, que esto es algo que son ciclos dentro de las empresas que sucede muchísimo, y más hoy en día que está creciendo todo el mercado de las series de televisión, todo el tiempo se están moviendo los ejecutivos que estaban en Amazon, de repente se los roban en Disney Plus y se van para Apple después y que regresan a televisión por cable y se traen un merengue impresionante. Entonces, contar con alguien que sea como el champion de tu proyecto, ¿no? El Sid campeador de tu proyecto, que lo defienda y que lo lleve de principio a fin, es muy complicado, es algo increíblemente complicado. Entonces te quedas huérfano, nos quedamos huérfanos dentro de Amazon, eso siento que fue lo que sucedió, y no hay una respuesta inmediata a lo que se necesitaba. Esto nos fue retrasando demasiado, nuevas personas ahora en Amazon nos han dicho que no, que ven complicada en la segunda temporada.
Muy mal, señores y señoras de Amazon, como lo comentamos desde aquí, muy mal por vuestra parte, lo decimos.
Sí, porque además no se trata de que sea, pues es que no le fue bien y entonces no hacemos segunda parte. No, le fue muy bien en México, le fue muy bien a nivel internacional y muy en particular le fue muy bien en Estados Unidos, que no tenían ellos idea que le iba a ir tan bien. En Estados Unidos fue durante prácticamente 2 meses segundo lugar de lo más visto en Estados Unidos.
Fíjate, vaya pelotazo.
Y ponerte ahí con un proyecto que es mitad en inglés y mitad en español, es algo nunca antes visto. Por lo cual, simplemente por eso, se le debería dar continuidad.
Rigo, aquí que no nos escucha nadie, que nos escucha tú y yo y 4 gatos más, que nos escucha aquí de Zombie Lover, que encima Prime Video, las cosas como que Prime Video es una plataforma que necesita series cañeras y series con audiencia. O sea, que encima está dando una plataforma que sí o sí necesita grandes producciones, que a día de hoy sí que es cierto que está gastando plata, que está gastando dinero en producciones de serie, pero que es una cadena, una productora que a día de hoy necesita muchísimo volumen de grandes series para meterlas adentro y que la gente se vaya a consumir su producto.
Claro, y apostarle más todavía, ¿no? Una segunda temporada con un mayor presupuesto. Bueno, también ese era un tema, ¿eh? Que lo que teníamos planteando, lo que veníamos planteando para la segunda temporada, pues a lo mejor era más caro que incluso lo que teníamos en la primera temporada, que fue una serie que no se puede decir que sea la más cara del planeta, pero sí es una serie cara para el mercado de Latinoamérica y de México, ¿no? Entonces, eso también complica el green light de una segunda temporada. Sin embargo, hemos platicado, Nico, Miguel, yo, y algunos de los protagónicos de la serie, en hacer algo, no quedarnos ahí nada más, y incluso hemos platicado tal vez de hacer una película secuela.
¡Oh! Muy bien. ¡Joder, qué bien ahí! Lo que sea, Rigo, no lo dejéis así a los fans. Una secuela, precuela, spin-off, lo que queráis, una película. Eso sí, pero que sea una película de las de verdad, Rigo, ¿eh? No de estas que algunas grandes productoras anuncian y que tardan 3 años en hacer, una peli de las que se haga de verdad, ¿eh? Y esto va aquí por los amigos de AMC con The Walking Dead, no por otra cosa, por las películas famosas de Rick,
bueno,
que los fans llevamos años esperando, ¿eh?
Levantar una película en este mercado te toma por lo menos 3 años, entonces...
¡Madre mía!
Sí, pero te lo digo yo que me han llevado... O sea, el guión más increíble que ha llegado a mis manos en la vida... ¿Sí? Llevo 12 años tratando de levantar esa película.
Dios, Rigo, no me digas. Hostia.
Así es este mercado. Y de pronto sucede el guión que no pensabas que se iba a lograr, sucede, es el próximo. Y dices, ¿pero cómo? ¿Por qué? Es muy curioso, muy curioso.
¿Tú te esperabas que tuvierais el éxito que habéis tenido con SOZ?
No, la verdad es que sí esperaba que fuera un éxito en México y que funcionara y que llamara mucho la atención, como fue lo que sucedió. Lo que no me esperaba era lo que sucedió en Estados Unidos. Yo en algún momento lo comenté, a lo mejor nos pasa lo mismo que en Diablero, que en Estados Unidos nos va bien. Que sí, efectivamente en Diablero nos fue muy bien en México y también nos fue bastante bien en Estados Unidos. Pero digamos que en México fue superior a lo que fue en Estados Unidos, según lo que nos cuentan, porque nunca te dan números realmente, nada más te cuentan cosas así. Pero hoy en día sí hay formas de traquear más o menos cómo le va a una serie, que te encuentras con algoritmos en internet que te dan más o menos por dónde van las series. Ya no necesitas que las casas de streaming te den números oficiales, sino que lo ves directamente en estos servicios abiertos. Y nos sorprendió muchísimo eso, que fuera un segundo lugar durante tanto tiempo en Estados Unidos.
Fíjate.
Que eso lo vimos por medio de ese servicio externo, pero en Amazon internamente nos lo confirmaron y nos dijeron ellos mismos, sí, es real. Y nosotros tampoco nos esperábamos que nos fuera tan bien en el mercado americano, que es un mercado tan complicado para series extranjeras, ¿no? Sí, no lo esperábamos, pero para nada.
Bueno, ahí nuestra más sincera enhorabuena, ¿eh? Sí. Rigo, porque eso al final también es un trabajazo de todos, ¿eh? De todo el equipazo del elenco que comentabas, y empezando tanto por ti como por Nico y demás, de todos los que estáis metidos ahí en la producción y demás de la serie, porque al final se nota también el cariño. Sin y el duda. Trabajazo
y
el esfuerzo que habéis tenido en toda la producción de la serie, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Muchas gracias.
Ahí te lo decimos aquí de fans del género, ¿eh? Rigo, no te puedo escapar, ya vamos a ver a la última sección, que está todo el mundo esperando que lleguemos a la sección, pero hay una pregunta que tengo que hacerte, Rigo. ¿Cómo sí. fue la creación de esa escena, orgía o sexual, como quieras llamarlo, entre los zombies, entre el comandante Rafael y Elisa, y esa parte de apareamiento, ¿no se dice? Entre los sí. zombies, ¿cómo fue originar o el pensamiento de montar esa escena? Porque claro, son de las escenas que comentabas al principio, que claro, lo ves, y al igual que pasa con los cerdos o con ciertas cosas, y dices, madre mía, la que están montando aquí, el guionista, el director, lo que ha montado aquí, madre mía la hostia. ¿Cómo fue ese momento?
Realmente incluso pensábamos llegar todavía más lejos, ¿eh? Habíamos hablado de unas locuras maravillosas. Incluso teníamos esa primer secuencia en donde tienen un pequeño, hay momentos de sexo totalmente previo a que salgan de la prisión, ahí con el
sí,
con
los,